cómo logramos generar una empatía que se coadyuven, que se complementen, porque es que realmente el recuperador ambiental es la persona que está haciendo aquello que soy incapaz de asumir.
Es una bisagra.
Exacto, pero es que tenemos que aprender a trabajar en conjunto, tenemos que aprender a ver las cosas en conjunto para beneficio de la comunidad.
Cierto.
Tenemos que empezar a abrirle espacio a la ciudad, a una ciudad que respire. Es una ciudad que nos habla continuamente y que no escuchamos. Realmente Bogotá nos habla. Nos habla con sus inundaciones, nos habla con la cantidad de basura, pero no escuchamos eso y tampoco escuchamos a las personas que se están comprometiendo a mutuo propio por circunstancias coyunturales a recoger toda esa miseria, porque realmente yo la basura la veo como una miseria del ser, no como objeto, sino una miseria hasta donde nosotros estamos llegando y cómo nos desarticulamos y no validamos, no reconocemos a las personas. Eso es lo preocupante. No podemos empezar a verlo desde un sistema, sino verlo desde la individualidad. Pienso que es como también un llamado, aprovecho, es para un llamado a todos. Empoderemos de nuestro espacio, respetemos al reciclador y empecemos a trabajar en una forma mucho más coherente, más de limpieza, por decirlo de alguna u otra forma. No claro. sé si estoy, pero es que la verdad, lo que yo vi este fin de semana me duele, no me da rabia, porque ya en estas historias, a estas alturas del partido, yo pienso que ya no hay que hablar de rabia, sino más bien de tristeza y buscar cómo logramos que nos empoderemos de una situación tan grave que está viviendo en este momento Bogotá, que es lo de la recolección de basura.
Pues has tocado, bueno, varios puntos bien interesantes que tienen que ver con también la parte simbólica de lo que significan los residuos, de lo que significa la basura para la humanidad, y es justamente que estamos llegando al límite, a un límite en donde realmente el planeta y nosotros como parte del planeta no vamos a soportar más. Si nos podemos observar la incidencia de enfermedades respiratorias en las grandes ciudades, hablo de en Colombia, de Bogotá, de Cali, también, aunque sea una zona más tropical, con un clima mucho más pachanguero, vamos a decir, o algunas otras ciudades en donde el problema de contaminación es fuerte, producto de el alto grado de contaminación por vehículos, o sea, el smog que se puede tener en Bogotá, que las personas salgan a correr en un día de trancón es fatal para la salud. El sistema respiratorio lo resiente. En Cali podríamos decir que es diferente porque tiene un tipo de ventilación mayor a diferencia de Bogotá. Pero todo el problema de contaminación producto del mal manejo que se tiene de los residuos es algo tenaz. Entonces, me parece que es bien importante observar cómo la incidencia de las enfermedades, tanto el alta incidencia de cánceres, de cáncer de piel, de cáncer de hígado, de cánceres diferentes, son producto también de nuestros hábitos, y que nuestros hábitos están ligados a un modelo de consumo.
José, hay una cosa que usted acaba de decir y es un poco, digamos, si miras, Cali está sobre un valle.
Sí.
Medellín es como un embudo.
Sí.
Y la contaminación de Medellín es más fuerte que Cali y Bogotá. Tanto así, no sé si pronto pudiste apreciar o le comentaron, Medellín es de la ciudad que para mí a nivel de país, yo creo que casi es la única que se declaran días de alerta por contaminación y se pide disminuir el movimiento de vehículos, porque no hay una circulación fuerte de aire que mueva las nubes de contaminación.
Es como una tacita.
Yo quería hacer una pregunta, José, cuando hablábamos y cuando Ana María planteaba el tema de, digamos, de las ventas ambulantes, del tema de basuras. Yo a veces me pongo a pensar, es que muchas de estas personas que parecieran, entre comillas, no tener un compromiso con el manejo de desechos, es que normalmente no son de la zona, son migrantes. Y como migrantes, por falta de empleo, por poca capacidades de formación para desempeñar los trabajos, se ubican y es casi como, yo lo defino casi como un resentimiento social a la sociedad mayoritaria, tienen de pronto conocimiento que se está contaminando y es como esa forma de expresarse de que no ha tenido la oportunidad de tener un trabajo formal, pues yo coloco esta venta y hago azul y a ver qué me van a hacer. Y como lo que nos pasa en muchos países de América Latina, las normas para sancionar a los ciudadanos están hechas, pero las autoridades que las deben aplicar brillan por la ausencia. Y de pronto alguna vez con José, hablando de su Puebla del Alma, me decía que ahora hay mucha migración, digamos, de ciudadanos de otras zonas de México a Puebla. Sí. La pregunta que le iba a hacer José, ¿en estas migraciones también empieza a sentirse el tema de contaminación de basuras?
Claro, pero yo diría que no es tanto un problema por la migración, o sea, ese sí lo fortalece. En la ciudad de Puebla es una ciudad que tiene una vocación, pues de que llega a vivir gente de muchas partes del país y por el tema de que es una ciudad un poco como, me parece que Medellín y también Bogotá, pues al tener las universidades llegan muchos estudiantes. Y entonces es una ciudad muy familiar, pero Puebla, desde que yo tengo uso de razón, pues veo que hay la gente tira la basura en las calles. Entonces no es una ciudad muy limpia, aunque es patrimonio cultural de la humanidad, al igual que, pues que aquí varias ciudades. Pero Puebla particularmente no es de las ciudades más limpias del país. Yo diría que está por debajo de la media. Ciudades limpias en México, yo les pondría como ejemplo Querétaro. Querétaro es una ciudad que tiene un alto nivel de vida. No digo que Puebla no lo tenga, pero sí en el tema de contaminación, Puebla pues no es de las ciudades más limpias. Yo creo que es una labor que pues toca obviamente en parte al gobierno, pero también a toda la sociedad, como lo que se estaba planteando aquí. Pero sí, yo digo que la migración sí toca, porque ciertamente llegan las personas de los pueblos, de las veredas de alrededor de las grandes ciudades, y llegan pues muchas veces con esta falta de conocimientos con respecto al manejo de los residuos, y se les hace fácil llegar a las orillas de las ciudades, y si en sus municipios quizás consumían alimentos más naturales, al llegar a una ciudad, al no tener digamos acceso a la tierra, al trabajo con la tierra, pues lo más sencillo es consumir en los supermercados, o consumir gaseosas, consumir cuestiones más de empaquetados o comida chatarra, que son pasteles, este tipo de botanas que vienen en empaques metalizados, y tú ves ese tipo de basura que, insistir, bueno, ya lo hemos tocado en este programa, pues hablar de basura es erróneo, más bien hablemos de residuos, y cuando no se manejan bien, pues es hablar de basura realmente. Entonces, pero estando en la zona de Cali, en el Valle, tuve la oportunidad, al conocer a este grupo de pedagogía nómada, tuve la oportunidad de conocer una experiencia muy interesante del manejo de los residuos en un municipio cercano a Cali, que se llama Pradera, está por la zona de Palmira, y ahí lo que están haciendo es haciendo trabajo de manejo integral de residuos con una empresa familiar de autoservicios. O sea, venden, es como un súper pequeño que se llama Mercapava, y entonces ahí ya han reducido la factura mensual por el pago del servicio de aseo. Estaban pagando 2 millones al mes y lo bajaron a 1 millón, y a partir de eso también están teniendo unos ingresos por el tema de los plásticos, del cartón, de los metales. Obviamente lo que han hecho es aplastar todos los residuos que quedan, y se está planteando, ya se tiene el proyecto de a partir de todos los residuos orgánicos, que es lo que se ha planteado también con algún grupo de recicladores aquí, y ahora la Uniminuto está impulsando esta parte del trabajo con los residuos orgánicos para poder generar abono, tierra que pueda ser utilizada tanto en parques y jardines de las grandes ciudades, como también devolverla al campo, en donde vemos que hay procesos de degradación del suelo producto de un manejo poco poco eficiente de los suelos, es decir, que se están degradando los suelos de los territorios en donde se cultiva tal vez las hortalizas, donde se cultivan las frutas, etcétera, y que no se le está devolviendo a la tierra lo que se está quitando. O sea, toda la energía que implica el que crezcan los plátanos, toda la energía que implica que crezca la papaya, la uchuva, todas las frutas, el lulo, etcétera, el mismo café. De repente, cuando uno está consumiendo esa fruta, dices, bueno, qué sabroso, ya tengo energía, vitaminas, etcétera. Pero detrás de eso hay un consumo y detrás de eso hay una explotación de la naturaleza. Así que si no se abona, esa naturaleza que antes nos proveía de alimentos sanos, después va a ser una tierra, una naturaleza debilitada. Entonces, el manejo integral de residuos plantea esto, el devolverle a la tierra lo mucho que nos da.
José, uno, digamos, podría como tomar como unos puntos importantes. Primero, en que independiente que haya migración o no migración a las ciudades, ¿cierto?
Sí, señor.
Independiente del tamaño de la misma ciudad.
Sí.
Lo que uno encuentra es que sí hay en ciertos sectores de esas ciudades, de la población de las ciudades, digamos, y si quiere, un desconocimiento del manejo de los residuos. Y eso conlleva que, digamos, se generalice esa contaminación.
Sí.
Lo otro, ese mismo desconocimiento del manejo de residuos, a veces el ciudadano común y corriente desconoce que son insumos para retornar lo que la madre naturaleza nos ha dado. Y creo que allí, digamos, tratando de ser como un primer llamado de atención, es que faltaría una, yo no llamo educación, una mayor información a los ciudadanos,
sí,
de cómo es el tipo de desechos y qué beneficios tiene esos desechos, ¿ya? Porque la educación para mí es como tan matado, el tema de educación es más de información y de orientación a cómo manejar esos desechos. Yo sé que Pamela está ávida en hablar y,
sí,
y Ana, con Ana María, inclusive en la presentación ella está a cargo de unos semilleros de investigación.
De nuestro, hay algo muy importante que referente a lo que estaba hablando José, de cómo generar una cadena o una red con otros estamentos para poder reutilizar esos residuos, tanto los sólidos como los orgánicos. Y desde ahí la Escuela de Economía Solidaria, a través del semillero de investigación Vestigium, que precisamente lidera Pamela. Pamela, ¿por qué no comparte con nuestros oyentes el trabajo que se viene realizando con nuestros recuperadores ambientales por la Vida Radio? ¿Qué se viene haciendo? ¿Qué programas han participado y cuál es la mirada que ellos tienen?
Bueno, con la Escuela de Economía Solidaria se ha venido trabajando con los programas de administración de empresas, financiera, psicología, trabajo social. Digamos, con psicología y trabajo social se daba todo el acompañamiento, pues, a las familias, a los integrantes de las cooperativas, desde la parte de administración de empresas y financiera. Entonces se les están dictando capacitaciones en fortalecimiento empresarial, en emprendimiento y en algunos temas que tenían como algunas falencias, digamos, en la parte financiera. Y también se está en este momento enfocando hacia los niños. Entonces, pues la idea es empezar con ellos también capacitaciones en finanzas para niños, finanzas solidarias y, pues, nada, que puedan montar precooperativas los asociados de las cooperativas.
Hay algo también que es muy bonito, precisamente la semana pasada la escuela participó en dos eventos, ¿no, Pamela?
Sí, señora.
¿Cuáles fueron esos eventos?
Bueno, uno fue Red Colsi, que se llevó a cabo el 10 y 11 de mayo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Allá se presentaron 5 proyectos, todos relacionados con el tema del reciclaje, pero desde distintas miradas. Entonces, unos eran desde la psicología, desde la comunicación social, desde la maestría en paz. Se trabajó también con chicos de la especialización en riesgos y seguridad en el trabajo. Y la otra eran las séptimas jornadas nacionales de Uniminuto. Ese sí se realizó aquí en sede principal, 9, 10 y 11 de mayo. Entonces, pues la idea también era dar a conocer el trabajo que están haciendo los chicos acá y, pues, que estamos ahorita vinculados con sede Zipaquirá. Entonces también estaban los estudiantes de sede Zipaquirá, presentando sus proyectos junto con los de sede virtual y presencial.
Bueno, hay algo que es bonito de los semilleros de investigación, es que con la propuesta que se dio, nosotros lo logramos socializar con los estudiantes a través de los diferentes espacios académicos que orientamos, y el resultado fue maravilloso porque los mismos estudiantes han solicitado vincularse en el proceso. Hay algo que enriquece, es como le estamos apoyando desde la escuela en esa sensibilización y esa capacitación con los recicladores, o más bien empoderémonos de la palabra, que son los recuperadores ambientales por la vida. El trabajo que se está haciendo ha permitido llegar a los núcleos familiares, trabajar con las madres, cabezas de familia, con los hijos de nuestros recuperadores ambientales y con la misma asociación. De ahí es que tenemos mucha expectativa con Samuel, y bien lo tocaba Pamela, es poder lograr formar una precooperativa, digámosle que no sea vista para este año, sino más bien para el año entrante. Estamos elaborando un diagnóstico porque no es fácil, de todos modos, perfilar a nuestros recuperadores ambientales es un poco difícil, y bien también unos temas que nos han apoyado son ese ha sido el programa de psicología, con un énfasis en lo jurídico, en lo comunitario, en lo educación, en lo clínico, por las condiciones de vida que ellos han tenido. Sin embargo, la apuesta es de lograr fortalecer esta organización, unificar las familias y empezar a generar otros escenarios. Estos escenarios, para que se logre entender que podemos generar redes de trabajo con producciones a través del reciclaje. De pronto lo que son producciones urbanas, como es que a mí siempre me olvida el nombre, Samuel, lo de producción urbana, jardines urbanos.
Sí, jardines urbanos, pero
agricultura urbana.
Agricultura urbana.
Pero yo pienso en la
mejora del paisaje urbano.
La mejora urbano, del paisaje claro, urbano,
un poco lo
sí.
que está hablando José, y yo sí creo que es, no sé, cómo podremos vincular alguna facultad de diseño y arte. ¿A qué voy?
Sí.
Desafortunadamente, el tema de producción de artesanías, cosas de estas, a partir de los desechos, son diseños como muy transversales, muy generales. Pero si uno lograse vincular alguna facultad de otra universidad invitándolos para que planteen propuestas de diseño en arte, creo que esa es una salida. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque hace yo muchos años conocí a una señora que vive en Suba, que fue unos campesinos que con el tema del Banco Agrario perdieron su finca. La señora llega a vivir a Suba, pues cuando Suba todavía era un pueblo muy pequeño, y se vinculó a la facultad de diseño de una universidad acá en Bogotá, y empezaron a capacitarlos para el tejido en lana. El tema es que hoy en día la señora, pues obviamente no se hace en una semana, en transcurso de muchos años, exporta, y son unos diseños muy bonitos. Y ahora cuando estábamos hablando de este tema, yo me estaba acordando de eso, decía, no sé cómo poder vincular, hacer alguna alianza con otras universidades para que algunos muchachos de diseño planteen propuestas de artesanías innovadoras, si queremos llamarlo así, a partir de estos materiales, ¿ya? Y donde, digamos, vaya un poco más allá. Aquí por parte de la universidad se está haciendo un ejercicio de conformar un grupo de teatro con algunos de las familias de los recicladores, ¿ya? Pero yo sí creo que un modelo similar a ese es una propuesta. ¿Y a qué voy? Es que uno ve que ellos hacen tejidos con papeles, con cosas de estas, pero creo que eso es como muy transversal. Y si uno lograse coincidir en algún diseñador, partiéndole y mostrándole los materiales que tienen, algunas propuestas novedosas, creo que también marcaría un impacto en estas comunidades. No sé si Pamela quiera plantear algo al respecto.
Bueno, pues respecto al tema de las manualidades, hace más o menos 6 meses, un año, se estuvo dando un taller de manualidades que lo dictaba hecho una de las líderes comunitarias de ARPE, y pues eran unos productos increíbles, eran como bolsos, carteras, bueno, muchísimas cosas así. Y pues digamos ahorita con otras universidades respecto a ese tema, creo que se han generado bastantes alianzas. Cuando vamos a presentarnos en otras universidades, el tema llama mucho la atención y genera demasiado impacto en estudiantes y docentes. De hecho, la semana pasada llegaron ya unas publicaciones que se realizaron en la Universidad Libre acerca del tema. Entonces creo que sí se está generando un impacto desde el semillero, desde la escuela y desde la academia para sensibilizar a las personas.
Además, desde el programa de administración de empresa se diseñó una cartilla que está con la cual se va a trabajar en darle un valor agregado a los niños en todo lo que tiene que ver con el ahorro y el manejo del dinero. Hay algo muy importante en este programa, el cual de verdad que se lo hacemos de corazón a nuestros recuperadores ambientales. Queremos contar con nuestra audiencia para poder empezar a sensibilizarnos un poco en el manejo de las basuras. Yo pienso que esto ya de ser publicidad debe pasar ya a hechos mucho más concretos, tomar unas decisiones. No estamos pidiendo que cada uno barra el barrio, no, estamos es invitándolos a mantener su frente limpio. Vamos a tener un grupo de estudiantes y de niños que vamos a estar pasando por la localidad de Engativá para ver cómo les podemos nosotros colaborar para los jardines urbanos a través del reciclaje, buscar cómo embellecer mucho más el barrio y que sea esto un ejemplo de que sí, la ciudadanía es capaz de generar cambios desde su propia base. A todos nuestros oyentes, esta es la gran invitación. Estamos prestos a colaborarles. Cualquier inquietud, ustedes pueden consultar la página de Uniminuto en la Escuela de Economía Solidaria. Ahí van a aparecer actividades, invitaciones que nos gustaría que ustedes fueran parte del equipo de la Escuela de Economía Solidaria por un cambio diferente, por una ciudad amable, por una ciudad de ambiente, donde una ciudad que se pueda respirar. Bueno, y a todos, el tiempo en radio es demasiado corto, ya estamos sobre el tiempo. A Samuel, a José, a Pamela, a nuestra audiencia, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el último café en 1430 AM, Uniminuto Radio.